los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición de esta revista noticiosa y cultural Levántate Cuba de Radio Martí del miércoles 9 de diciembre del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Yo digo que hoy hay que cantar, como dice Juan Luis Guerra, frío, frío. Sí. Mucho frío por acá en Miami. Sé que para Cuba también, en algunas regiones. Así que nada, gracias a todos los que están en la sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, pues los buenos días hay que extenderlo porque somos, el grupo es mayor, lo extendemos a nuestro ingeniero de sonido Tony Simón y a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán. Y nuevamente, buenos días Cuba, para comenzar este programa de Radio Martí. Bueno, y ya viene el meteorólogo abrigado, con su lacito al cuello, Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro. ¿Cómo está? ¿Cómo te lleva el frío?
Oh, muy bien, aquí protegido, aquí frente a la computadora y disfrutando de tremendo programa que hemos tenido esta mañana en el noticiero, y ahora el Levántate Cuba que viene con fuerza. Alberto, bueno, pues las vigilitas deben estar bien abrigadas para ir por el Caribe, porque el frente ha llegado hasta Nicaragua.
Bueno, hace dos días en mi jardín, pegado a la mata de mango, vi dos vigilitas y me emocioné porque yo le tengo mucho cariño a la vigilita.
Bueno, ya con estos fríos los mangos empezarán a florecer, seguramente. Bueno, dale un abrazo a Exilda si la ves por ahí, y también a Tony y a Alejandro, que son quien alrededor de la almohadilla de segunda base no hay nadie mejor que ellos.
Con este equipo no se puede fallar.
No, con ese equipo no se falla. Bueno, Alberto, desde un profundo centro de bajas presiones esta mañana sobre las aguas del Atlántico Norte, se extiende hacia el sur un frente frío fuerte que llega hasta el paso de los vientos y la porción occidental de la Española. Alberto, el frente frío penetra las aguas del noroeste del Caribe y llega hasta las costas de Nicaragua, acompañado de nublados y lluvias, y por supuesto con temperaturas frías, muy frías para la época. Para Cuba continuarán los nublados sobre las provincias orientales, con lluvias y chubascos que disminuirán esta noche, pero hay poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 12 y los 15 grados Celsius. Los vientos de región norte fríos entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, pero hay poco oleaje en la costa sur. Bueno, hasta aquí Alberto y Exilda, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, y abrígate. Y llega la historia sabia y maestra de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1894 nace en Santiago de Cuba el destacado músico Miguel Matamoros, cantante, guitarrista y compositor. De formación autodidacta, pero con un talento supernatural, incursionó en casi todos los géneros y ritmos de la música popular cubana. También en este día del año 1907 nace la destacada pianista y compositora Isolina Carrillo. Desde muy joven formó parte de varias agrupaciones musicales cubanas, con las cuales realizó numerosas giras por el continente americano. Como compositora, su tema Dos Gardenias la inmortalizó, pues se convirtió en uno de los clásicos latinos de todos los tiempos.
Bueno, pues hay que decir que mencionar a Miguel Matamoros es el ícono, uno de los íconos grandes de la historia musical cubana. Y por supuesto, después Isolina Carrillo, una gran compositora y pianista. Cuba, es curioso, Cuba ha dado, además de todo, una generación musical casi permanente, una renovación. Tiene también una escuela de piano de primerísima calidad, existe. Y Isolina Carrillo es un ejemplo. Podríamos un día hacer un programa sobre los pianistas de Cuba. Llama la atención cómo la calidad de esa interpretación con el piano en Cuba está en categoría 1. Bueno, amigos de Cuba, llegamos a un segmento que yo sé que lo espera, porque además nos lo dicen, ¿eh? Y por supuesto nosotros también medimos la calidad de los segmentos. Y aquí viene el doctor Alberto Domínguez Valia. Viene, como siempre, le damos la más cordial bienvenida en Levántate Cuba. Y ahí los temas sobran, pero yo lo voy a dejar a él, que él haga su índice de prioridades y que nos diga qué está pasando, el coronavirus, la pandemia, la vacuna. Ya la vacuna empezó en el Reino Unido y creo que pronto empieza en Estados Unidos.
Muy buenos días, Alberto. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ti, para Exilda, para la gente que está allí en la cabina, para nuestro pueblo de Cuba, para la gente del Caribe y para los que nos siguen aquí en el sur de la Florida. Realmente podríamos hablar de otras cosas, pero sigue siendo un tema de actualidad, un tema de importancia y, por supuesto, un tema que hay que tratarlo por la cantidad de gente que se nos está llevando, que se nos sigue llevando. En esta última semana, dos nuevos médicos de nuestro hospital que han trabajado por años y años en el hospital murieron por el bendito COVID. El número de gente que sigue infectándose en la Florida está alrededor de 10,000, más o menos, eso oscila alrededor de ese número. El número de muertes se ha mantenido más o menos estable, pero yo estaba pensando lo siguiente: nosotros vamos a recibir, nos dijeron la semana pasada que íbamos a recibir la vacuna probablemente esta semana. Hasta ahora no nos han dicho que la vayamos a recibir. Es muy probable que la recibamos entre los días que quedan y la próxima semana. El personal de la salud de los hospitales de la Florida, yo no pensaba recibirla tan rápido, pero al parecer, como nuestro hospital es uno de los hospitales con uno de los índices más altos de infección, de hospitalización, de muerte y de exposición a todos los que trabajamos allí, pues probablemente esa sea la razón por la que vamos a estar entre los primeros lugares para recibir la vacuna. Eso me da a mí cierto grado de tranquilidad, pero yo estoy viendo que alrededor mío siguen infectándose y siguen muriendo mucha gente. Yo no puedo dejar de pensar de que en nuestros países, en Cuba, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, inclusive en México, no sé, probablemente México sea antes, pero en la mayoría de nuestros países la vacuna va a estar disponible en mayo, junio o julio de este año, no antes. Y yo sacaba la cuenta del número de personas que están muriendo a diario en esos países y comencé a multiplicar, y la verdad es que el número de muertes por país en Latinoamérica en los próximos 6 meses va a oscilar entre 40,000 a 80,000 personas muertas solamente por no llegarle la vacuna al mismo tiempo que gracias a Dios nos está llegando a nosotros. Y eso desde el punto de vista humano es muy duro. Por supuesto que yo sé que, porque eso es ahora en lo que la ciencia está enfocada, en que la ciencia y la tecnología está enfocada en que la distribución sea lo más rápido posible. Porque precisamente la producción y la distribución, porque muy probablemente, ¿no? Ellos están teniendo en cuenta esas cuentas que yo por mi cuenta estoy haciendo. Y el número de gente en el mundo que se muere en 6 meses o en 4 meses, que va a ser más o menos la diferencia que va a haber. Probablemente inclusive en algunas partes del mundo la diferencia va a ser de un año. El número de gente que se va a morir simplemente desde el momento en que aparece la vacuna hasta el momento en que toda la población del mundo, o por lo menos la que está en riesgo de adquirir la enfermedad, sea vacunada, en ese tiempo nada raro sería que muriera alrededor de 400 o 500 mil personas. Y eso me parece terrible, duro, realmente duro.
Terrible, doctor. Muy buenos días. Gracias por estar en Levántate Cuba.
¿Qué tal,
como siempre?
¿Cómo estás?
Un abrazo enorme, doctor. En la distancia y con 6 pies, ¿no? De distancia. Pero el abrazo está ahí.
Muchas
usted
gracias.
Sabe que lo queremos muchísimo.
Para ti. Yo igualmente a ustedes. Yo a ustedes los quiero y los respeto mucho. Y los admiro por el
gracias,
trabajo que hacen,
doctor.
Por nuestra patria, por la gente de Latinoamérica que nos oye.
Muchísimas gracias. Ayer Reino Unido dio, bueno, el primer paso con la vacuna, pero han salido también algunos reportes de efectos secundarios. Eran de esperar. Cuéntenos un poco de este paso tan importante para contrarrestar este COVID-19.
Bueno, los efectos secundarios de la mayor parte de las vacunas que nosotros en diferentes momentos de nuestra vida desarrollamos son más o menos los mismos. Dolor en el sitio de la aplicación. Que eso no, la gente no le debe de preocupar eso, porque es un dolor que es un dolor tolerable, no es un dolor severo. Inflamación en esta zona. Probablemente sean un poco más preocupantes, y no preocupantes, un poco más molestos. El que te dé síntomas como de gripa, te dé un poco de dolor muscular en todo el cuerpo, te ve de pronto un poco de mareos, es muy raro, yo nunca he visto, pero está descrito en los libros, que ve situaciones como diarrea, por ejemplo, o como vómitos. Puede dar, por supuesto, algo de fiebre, la persona se siente mal, como si le estuviera entrando una gripa. Eso dura 2, 3, 4 días y desaparece. Es la reacción de respuesta inmunitaria del cuerpo a la presencia de las partículas del virus o del virus atenuado que se ha inyectado y que desarrolla una respuesta defensiva o inflamatoria, que es precisamente lo que se busca, que el cuerpo desarrolle una respuesta inmunológica, cree los anticuerpos que le van a permitir a uno defenderse contra la verdadera enfermedad en el futuro si se ve enfrentado a ella.
Claro, sí. La vacuna
yo le iba a preguntar, si me permite, sí, Müller, y después sí. Yo te paso la palabra.
Usted tiene prioridad.
Es que yo sé que este tema de esta primera vacuna pues llama la atención a muchas personas. Estaba viendo que incluso Reino Unido tiene una tarjeta de vacunación con esto del COVID, es decir, con la vacuna del COVID. Pero algo de lo que siempre estamos preocupados es cuándo se puede volver a la vida normal después de ser vacunado.
Exilda, yo no creo que debamos de ir a la vida normal antes de más o menos un año. Yo anoche en un programa de televisión daba este ejemplo, y este es un buen ejemplo que hay que tener en cuenta. Con el COVID vamos a tener más o menos en este sentido, una vez que tengamos la vacuna, más o menos la misma historia que hemos tenido con el flu. Y la situación es que van a haber brotes, a pesar de que la mayoría de la gente se vacune. Y siempre va a haber gente que no se vacuna, por ignorancia. Alguien podría decir, no, pero por temor. Bueno, por temor, por no saber. Cuando usted no sabe, usted se siente atemorizado. No, pero pueden haber reacciones. Sí, pueden haber reacciones. Puede haber reacciones en el hecho de que usted respire, mi amor, mi amigo. Usted no debería respirar porque le puede dar neumonía. Uno no puede vivir así en la vida. Entonces, van a haber brotes. Y los brotes van a hacer que haya gente que se infecte, por supuesto. Los brotes van a ser porque hay gente que se infecte, porque no ha sido vacunado. O porque también puede pasar que en ocasiones la respuesta inmunitaria del individuo, porque el individuo no tiene un buen sistema inmune, no es muy buena, y el individuo, pensando de que ha sido vacunado y que ha desarrollado los anticuerpos, resulta que no se protege y adquiere la enfermedad porque él no produjo, como la gran mayoría, suficiente número de anticuerpos. Entonces, cuando usted tuvo la enfermedad o cuando usted se vacunó, usted ya queda protegido contra la enfermedad. Pero si usted se enfrenta, por no cuidarse, a alguien que tiene la enfermedad o que se vacunó, pero es de las pocas personas que no fue capaz de desarrollar anticuerpos para defenderse bien y desarrolla la enfermedad, usted es contaminado. Usted que tiene su sistema inmune ya protegido, lo protege, usted se contamina y usted se convierte en transportador del virus, aunque usted no desarrolle la enfermedad. Y en ese sentido, puede ser que usted piense, bueno, yo no tengo que utilizar tapabocas, yo no tengo que utilizar mascarillas, porque ya yo no me voy a enfermar. Eso es cierto. Pero si usted es portador del virus porque se colonizó con el virus de alguien que tuvo la enfermedad y se lo pasó, aunque usted no la desarrolla, usted lo transmite y usted se puede convertir transmisor para otra persona no vacunada o que esté en condiciones de, a pesar de haberse vacunado, poder desarrollar la enfermedad. Así que el uso, por ejemplo, de la mascarilla y el distanciamiento social la higiene en las manos, el bañarse con frecuencia, yo no creo que se debería de disminuir a pesar de estar vacunados. Y esto solamente una vez que pasemos varios meses con protección, no solamente por la vacuna, sino por el distanciamiento social y las medidas de higiene, vamos a recibir el visto bueno, la luz verde, para que comencemos a vivir como vivíamos hace año y medio. Yo creo que para esto nos vamos a demorar entre 8 a 12 meses, no antes.
Hay un tema espinoso, pero me siento obligado a tratarlo, ¿no? Y además tratarlo con mucha comprensión y con mucho balance, ¿no? Por una parte, el presidente Trump ayer firmó un decreto que prioriza las vacunas en Estados Unidos, una noticia excelente. Y por otra, el presidente electo, que obviamente ahí hay todavía una pequeña discrepancia, no quiero meterme en esa discrepancia porque quiero quedarme en el tema de la vacuna y del tema de la pandemia y, como decía usted, tantos muertos y tantos infectados, ¿no? Pero efectivamente el presidente que aparentemente va a asumir la presidencia de Estados Unidos en tantos días, el 20 de enero, el 21 de enero, está elaborando un plan que luce coherente, o sea, por una parte el tapaboca o la máscara o el nasobuco y por la otra el que la gente pueda hacerse los test gratuitamente. ¿Cómo ve usted esta situación de un nuevo un plan que se está gozando, que se ha dicho por la prensa, que se ha repetido? A mí inicialmente me parece positivo, pero quiero saber la opinión de un profesional.
Sí, definitivamente yo estoy de acuerdo con eso, Alberto. Es lo que acabé de comentarle a Exilda. Yo creo que las medidas que estamos utilizando ahora sin vacunación se deben de extender con la vacunación. Eso definitivamente va a ayudar a que podamos controlar mucho más la pandemia. Si porque estamos vacunados dejamos de hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora, le cuento que muy probablemente vamos a tener brotes más frecuentes y una extensión, no tan intensa, por supuesto, pero de todas formas importante, de los casos de infecciones y de los casos de muerte. Yo estoy de acuerdo con que las medidas se sigan desarrollando por lo menos por 6 a 8 meses más, y sobre el camino, sobre la marcha, se verá si eso se extiende más tiempo o no, o se elimina en un tiempo menor. Sobre la marcha tendremos que decidirlo, pero por ahora sí estoy de acuerdo de que eso debe ser así. Les debo de comentar algo: el número de casos de influenza en esta temporada ha disminuido drásticamente, y eso es porque tratando de defendernos contra el coronavirus, nos hemos defendido también contra la influenza.
Hay una noticia que acaba de salir en los monitores, y es que las autoridades británicas, doctor, piden que se evite la vacuna de Pfizer en pacientes con historial alérgico grave. ¿Qué nos puede decir de esta noticia?
Bueno, las vacunas tienen ciertos componentes a los cuales usted puede ser alérgico. Esa es otra de las reacciones que eventualmente puede pasar. Y si usted tiene una persona que usted sabe que tiene múltiples alergias, es alérgico al polvo, es alérgico al pelo de los perros, es alérgico al pescado, es alérgico al yodo, es alérgico a la penicilina, es alérgico a 3 o 4 medicamentos, con esa persona hay que tener cuidado. Porque eso quiere decir que su sistema inmune, que también tiene que ver con el desarrollo de la alergia, puede ser un sistema inmune en términos de alergia débil. Y alguno de los componentes de la vacuna podría hacer reacción y terminar ahí sí con una reacción anafiláctica, que es la forma más severa de reacción alérgica que un ser humano puede tener y que puede morir en segundos por una reacción de ese tipo. Así que en esas personas definitivamente hay que tener cuidado. Y si se va a utilizar, se debe de utilizar en un lugar donde se pueda tener control médico de cualquier tipo de reacción.
Doctor, sigue siendo una duda, porque bueno, todo, yo siempre le digo que ustedes están experimentando, ¿no? La ciencia, los médicos están experimentando con todo esto también, ¿no? Igual que uno lo va viviendo día a día y aprendiendo cada día un poquito más de la enfermedad. Hay una duda de que si la persona que recibe la vacuna del coronavirus podría seguir contagiando.
Bueno, la respuesta te la di anteriormente. Si esa persona nuevamente se infecta por alguien que sí tiene la enfermedad, realmente no se infecta, se coloniza. Eso quiere decir, transporta en su piel, en su cara, de pronto inclusive hasta en su saliva o en sus gotas, las gotas de Flusser, que son las goticas, los aerosol que uno expulsa cuando estornuda, cuando tose, cuando habla. Puede botar el virus si se ha infectado, se ha colonizado de otra persona que sí tiene la enfermedad. Él no desarrolla la enfermedad porque ya tiene los anticuerpos, pero se convierte en transportador del virus y puede infectar a otra persona.
Qué interesante, ¿verdad? Todas las medidas que hay que tomar. En eso hay que ser obsesivo, ¿no? Aunque la obsesividad es un rasgo a veces que hay que tener cuidado en estas cosas. Sí, hay que hacerlo. Porque él es el ser humano, es la vida del ser humano la que está en juego, doctor. Ya en el minuto final, me gustaría que usted, con su característica, pues hiciese un resumen de la importancia de insistir en todas las medidas que haya que tomar para alejarnos de tener el contagio.
Lo primero, Alberto, no se debe de seguir teniendo la posición que tiene casi el 50% de la población de los Estados Unidos, Dios mío, de pensar que la vacuna es más un peligro que un beneficio. Es exactamente lo opuesto. Es mucho más un beneficio que un peligro. Y es un peligro en el poco porcentaje porque pues no es totalmente efectiva, no es 100% efectiva. Y usted puede ser uno de los individuos que reciba la vacuna y no tenga protección. No es el peligro de que la vacuna le produzca algo, es mínimo. Realmente el peligro que tiene la vacuna es más o menos el 5 al 10% de los casos que la reciben y no lo protegen. Y a pesar de que uno piensa, no, ya recibí la vacuna, uno puede desarrollar la enfermedad por no haber ser una de las personas que no se ha protegido. Ese es el mayor peligro de la vacuna, no los efectos secundarios al hecho de recibirla. Y el hecho de seguir utilizando, por esa misma razón y por las que dije anteriormente, todas las medidas de distanciamiento, aislamiento y aseo para evitar la contaminación.
Bueno, amigos de Cuba, no nos queda más que agradecer y agradecer a profundidad y muy sinceramente al doctor Alberto Domínguez Valle su participación en este programa Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos tiene en la mirilla las prácticas de inversión corruptas que utiliza la República Popular China para explotar los recursos naturales de naciones de todo el mundo, incluida Camboya. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFAC, por sus siglas en inglés, designó a la entidad estatal china Union Development Group por la incautación y demolición de las tierras de camboyanos locales para la construcción del proyecto de desarrollo de Darasekor. La UDG fue sancionada de conformidad con la Orden Ejecutiva 138-18, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, y la implementa y tiene como objetivo castigar a los perpetradores de abusos graves a los derechos humanos y corrupción y sus partidarios. Parte de la tierra cedida a UDG se extiende hasta el Parque Nacional Botum Sacor, un espacio natural protegido que solo puede ser entregado a Real Decreto de Camboya. Para adquirir la tierra, UDG se registró como una empresa de propiedad camboyana, dirigida por un ciudadano camboyano, pero a los 3 años de recibir la tierra, UDG volvió a ser una empresa de propiedad y operación china sin ninguna repercusión. La República Popular de China ha utilizado los proyectos de UDG en Camboya para promover sus ambiciones globales. Las actividades financiadas por la UDG han obligado a los camboyanos a abandonar sus tierras y devastado el medio ambiente, dañando los medios de vida de las comunidades locales. Todo con el pretexto de convertir Camboya en un centro logístico regional y un destino turístico. Como suele ocurrir con la iniciativa de desarrollo One Belt One Road de Beijing, estas actividades han beneficiado de manera desproporcionada a la República Popular China, a expensas del pueblo camboyano. Junto con un exoficial del ejército camboyano, Kum Kin, el ejército camboyano despejó por la fuerza el terreno para el proyecto Darasekor. Kim jugó un papel decisivo en el desarrollo de UDG y obtuvo importantes beneficios económicos por ello. El Consejo de Ministros de Camboya ordenó a UDG que dejara de destruir las propiedades de los aldeanos, pero UDG ignoró la directiva y continuó con la destrucción. Kim fue designado previamente por Estados Unidos por su papel en la corrupción bajo el programa de sanciones Global Magnitsky en diciembre de 2019. Estados Unidos continuará tomando medidas para disuadir las inversiones explotadoras de la República Popular China en Camboya y en otros lugares, y apoyará a sus socios y aliados en el sudeste asiático.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba y Chile, entramos en la segunda media hora de Levántate Cuba y para preparar un poco el ambiente mañana. Se cumplen años de aquella famosa declaración que yo creo que le dio al mundo un sentido moral y justo que no teníamos, y me refiero a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se emitió en París el 10 de diciembre de 1948.
Así mismo es, Alberto, y a raíz de esta fecha, tan importante para todos los que amamos la libertad con cualquier concepto, varias organizaciones y activistas han convocado el próximo 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, pues a manifestarse por Cuba y por la libertad y también por el respeto a los derechos humanos en la isla.
Sí, nosotros en Levántate Cuba hemos estado haciendo programas previos con el contacto de esos jóvenes cubanos que mañana van a estar frente al Palacio de la ONU en Ginebra para reiterar y reafirmar la importancia de que se respeten los derechos humanos en el mundo. O sea que estamos ante un hecho que nos hemos preparado como periodistas, hemos estado dando avances del evento de mañana, pero en el día de hoy también queremos, bueno, prepararnos, acercarnos al evento que nos viene, ¿no? Y vamos a tener en esta primera disertación a una joven, y me refiero a Yaima Marín, que es vocera de la Cofradía Helvética en Suiza. Y la hemos tenido otros días también con nosotros, pero bueno, en el día de hoy tiene un mensaje sobre este tema.
Bueno, el día 10 de diciembre estamos organizando por primera vez un encuentro delante del Palacio de Naciones Unidas aquí en Ginebra, un encuentro por la libertad y los derechos del pueblo cubano, el Día de los Derechos Humanos, que son violados en nuestro país cada día, hace más de 60 años, y estamos organizando este evento apoyado por más de 18 organizaciones opositoras que se encuentran en Cuba y fuera de Cuba. También habrá un evento en Bélgica, los cubanos libres de Bélgica, y en Francia y en varios países de todo el mundo. Estamos organizando este evento que tendrá lugar a las 2 de la tarde. Tenemos muchísimos invitados. Ya tenemos la prensa de Ginebra invitada también y otros medios de en toda Suiza. Y ahí estaremos organizando no solamente un evento político, patriótico, sino también cultural, donde vamos a mostrar de manera creativa al mundo que los cubanos estamos ya exigiendo libertades y que nuestros derechos sean respetados y que se nos escuchen y que basta de apoyar al gobierno cubano financieramente o de otras maneras. Y aquí estamos los cubanos en Ginebra y en otras partes del mundo pidiendo que el Día de los Derechos Humanos sea un día que se pueda festejar en Cuba.
Bueno, agradecemos a Yaima Marín su participación en Levántate Cuba y mañana intentaremos estar muy cerca del Palacio de Ginebra o en Ginebra, ¿no?, de las Naciones Unidas, porque intentamos cubrir lo más que podamos el evento, que nos parece importante, bueno, nos parece importantísimo para Cuba.
Personas muy jóvenes, Alberto, sí, y que se va a realizar en varios lugares del mundo.
Además,
en varios países del mundo que se han reunido, se han creado estas manifestaciones mundiales por el 10 de diciembre. Así que es súper importante y bueno, lo vamos a seguir bien de cerca, como tú dices.
Sí, además hay una cosa paralela que como decimos los cubanos y creo que en otros lugares del mundo, creo que hasta en España se dice, viene como anillo al dedo. En Cuba están ocurriendo acontecimientos violatorios de los derechos humanos con artistas, y me refiero al movimiento San Isidro, que inclusive protagonizó una huelga de hambre que fue después reprimida. Ayer mismo tuvieron una conferencia de prensa para reiterar que el movimiento San Isidro es un movimiento pacífico, pero toda esta situación del movimiento San Isidro ha puesto en evidencia que el régimen castrista sigue con su costumbre de obviamente violar los derechos humanos, y eso pues le da un carácter todavía de mayor urgencia a lo que los cubanos van a hacer, los jóvenes cubanos, como decía Exilda, van a protagonizar mañana en el Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, y Levántate Cuba tratará de estar muy cerca de ellos. Así que tenemos con nosotros, para hablar un poco de esta temática de San Isidro, que algunos analizan que ha cogido de sorpresa al régimen castrista. Yo no creo que ha cogido de sorpresa, yo lo que creo es que el régimen castrista no está preparado para entender que los derechos humanos no es una cosa de juego. O sea, el derecho humano te da a ti precisamente esa capacidad de decir, bueno, yo no soy comunista, yo no estoy de acuerdo con el gobierno. Y
lo que pasa, Müller, es que ellos no aceptan que uno disienta.
Claro, claro.
Y quieren que todos pensemos por la misma canalita, de la misma forma que piensen ellos. Disentir es de humanos y disentir se debe respetar también, ¿no?
Sí, claro, por eso por ahí venía yo también. Te agradezco mucho que me ayudes a compartir. Son tantas ideas, ¿no? Pero sí, efectivamente, ¿qué derecho se puede arguir para prohibirle a un joven que diga, bueno, no, yo no soy comunista, yo soy socialista democrático, claro, o yo soy demócrata cristiano, o yo soy anarquista? O sea, ¿cómo? ¿Qué te atribuye a ti? Me refiero al régimen castrista, la posibilidad de pisotear esos derechos a jóvenes cubanos que piensan diferente. Pero bueno, para hablar de este tema, tenemos a un colega periodista que durante años trabajó en publicaciones en La Habana, en la radio y la televisión, y lo tenemos cerca. O sea, además tiene un premio de narrativa Reinaldo Arena en el 2017, y me refiero al colega José Hugo Fernández. Y lo vamos a tener ahora en Levántate Cuba, comentando sobre esta temática.
Con este asunto de lo que ha estado ocurriendo en La Habana, alrededor de los buenos muchachos de San Isidro y todo lo demás, yo no tengo la verdad absoluta, como no creo que la tenga nadie. Pero lo que veo es que desde hace un tiempo el asunto viene caminando, y que para mí se venía a venir algo parecido, al menos algo parecido. Yo recuerdo, o todo el mundo recuerda, porque todo el mundo conoce más o menos la historia, que lo que pasó a finales de la tiranía batistiana en el 58, más o menos, la policía, los órganos represivos en general perdieron el norte, pero de una manera, esto ya no sé, entre el hombre y el monstruo parece que hay una división muy, muy frágil, y las fuerzas represivas de Batista se convirtieron en monstruos, y perdieron la medida. Y eso es lo que yo veo que está sucediendo también hace algún tiempo. No es que antes no hubiese represión, ¿quién me lo dice a mí? El asunto es que antes la represión, las fuerzas oscuras de la seguridad del Estado actuaban de otra manera, quizás por lo pillo, que siempre fue Fidel Castro. Pero el asunto es que en los últimos tiempos, los últimos meses, han perdido la brújula. Las fuerzas represivas han perdido la brújula. Y han dado un paso extremadamente equivocado y peligroso, que es meterse en los barrios pobres, en los barrios de la gente más humilde, de La Habana y de todos lados, de Santiago, de todos los lugares, a actuar con la represalia contra la gente. Y eso ya sobrepasa las cuestiones políticas. Ya no es un asunto de que, vamos a decir, estas cosas que a veces resultan un poco vagas, la consigna esta, vamos a respetar los derechos humanos y estas cosas. No, ya es que le cayeron a palo a mi primo y a y a la esposa de mi tío, y que no dejan vivir a mi familia, a mi hermano que tiene 18 años, no dejan sacar un pie de la casa. Es decir, se han buscado un enemigo extremadamente peligroso. Y esto ha ido derivando de una manera que llegó a San Isidro. San Isidro, como todo el mundo sabe, es un barrio de La Habana Vieja, un barrio muy popular de gente pobre, de negros, de la gente más humilde y más abandonada y más sufrida de Cuba. Y estos muchachos, de alguna manera, forman parte de ese entorno. Y lo que sucede con ese entorno es que ahí sí que no hay nada de perder. Ahí no es como el caso de los políticos que piensan y prevén y calculan hasta donde pueden. Ahí, cuando te metes en esa mecánica de los barrios pobres, la gente humilde, que no tienen que comer, que no tienen esperanza, ahí no piensan en términos políticos, piensan en términos de sobreexistencia. Y con ellos la batalla es dura. Y era, yo creo, que era la chispa que faltaba en Cuba. Es decir, no es igual que en el 94, lo que pasó en el 94. En el 94 la gente lo que quería era irse. Aquí lo que quieren es que la dejen vivir, que la dejen vivir en su casa. Y es lo que no está haciendo la... Y cada vez se ponen más brutos. Y en vez de reaccionar, cada vez se ponen más estúpidos. Y esto es imprevisible. Yo no soy profeta ni me interesa en lo más mínimo serlo, ni politólogo, ni nada de eso. Pero de los caminos que tenía el régimen, ha escogido el peor. Y eso le puede traer muy malas consecuencias. Es más o menos, en síntesis, el asunto es muy largo, pero es en síntesis más o menos lo que yo pienso.
Exilde, amigos de Cuba, qué interesante el análisis que nos hace José Hugo Fernández, ¿no? Yo añadiría algo muy rapidito, porque tenemos otro tema ya viniendo a Levántate Cuba, y es, el régimen viene haciendo esto hace más de 6 décadas. Lo que pasa es que ahora están las redes sociales, ahora es muy fácil comunicar las violaciones de derechos humanos, que en las primeras décadas no, pero muy, muy certero y muy preciso este análisis de José Hugo Fernández, colega periodista y amigo de Levántate Cuba, Exilda.
Así mismo, Alberto, y un punto importante que él toca es la comunidad, las personas que viven al lado de tu casa, que están viendo cómo ayer, por ejemplo, a Ileana Hernández se le hace un acto de repudio donde dice que son los vecinos, y no, todos sabemos que no fueron los vecinos los que le hicieron el acto de repudio. Y cuando tú tocas a alguien de tu comunidad que desde cierto punto de vista está intentando ayudarte a mejorar tu vida, pues entonces las cosas como que se complican un poquito más.
Bueno, pues gracias, gracias a José Hugo Fernández. Bueno, amigos de Cuba, pasamos a la economía. La economía, Cuba está viviendo una crisis económica, algunos ya plantean de que es irreversible, de que el país se agota, de que obviamente no se puede vivir con tantas carestías, pero bueno, vamos a hablar de este tema con un profesor que sabe, y me refiero al profesor economista Elías Amor, amigo de Levántate Cuba, muy amigo nuestro, y le damos la más cordial bienvenida al profesor Amor. ¿Cómo está, doctor?
Buenos días, Levántate Cuba, aquí con ustedes para hablar sobre economía cubana. Un saludo.
Bueno, la crisis cubana como que no tiene fin, ¿no? Por San Isidro, sí, por un lado, los faltantes por la otro, las viviendas, casi hay 1 millón, sí, de viviendas en Cuba en déficit. Es una crisis que algún día tendremos que hablar de ella, pero bueno, la economía, la doble moneda, no hay producción, sí, no hay alimento. Doctor, háblenos un poco de esto.
Bueno, la economía cubana tiene dos tipos de problemas que conviene tener muy claros desde el punto de vista del análisis económico. Están los problemas coyunturales y están los problemas estructurales. Y tanto unos como otros son especialmente graves y además se han ido agravando como consecuencia de las decisiones tomadas por un gobierno que se muestra manifiestamente incompetente y además con un modelo económico social comunista que ya está obsoleto y en crisis. Entre los factores coyunturales, yo citaría en primer lugar la pandemia. La pandemia del coronavirus en Cuba está provocando un auténtico caos, como en muchos otros países, porque la parálisis de la actividad productiva y las decisiones incorrectas de las autoridades para hacer frente a la pandemia están provocando rebrotes que van a alejar a los turistas de Cuba, y no solamente a los turistas, sino también a los inversores extranjeros. Y por tanto, esa crisis económica coyuntural va a continuar a lo largo del año 2021, y lo más probable es que, bueno, salga la economía cubana muy afectada, con graves problemas. Y luego hay problemas también de tipo estructural, que vienen asociados al modelo. Esa improductividad de alimentos que hay en Cuba, que obliga al gobierno a necesitar 2.000 millones de dólares al año para importar productos alimenticios, como si en Cuba no se pudiera producir pollo, no se pudiera producir carne de res, no se pudiera producir cerdo, maíz, ñame, malanga, yo qué sé, todos los productos típicos de la economía cubana. ¿Por qué la economía cubana es incapaz de dar de comer a todos los cubanos? Bueno, pues hay que preguntarse sobre estas dos cuestiones para poder entender lo que está pasando en este momento, que se encuentra además afectado por el hecho de que no se haya devuelto el crédito del Club de París, que esto empeora la situación internacional de la economía cubana, y la cantidad de cosas que se han hecho despilfarrando dinero, llevando el déficit público a unas cifras que son difícilmente sostenibles. Todo esto, en mi opinión, hace muy difícil que el gobierno comunista pueda avanzar hacia el ordenamiento monetario, que es otra de las empresas baldías en las que se van a meter y que va a dejar a la economía cubana prácticamente al borde de la extinción.
Doctor, es una crisis sistémica lo que estamos viendo con la economía cubana. El salario que no se corresponde con los precios es una de las quejas más constantes que tienen los cubanos. Cuando van a comprar algo, pues no les alcanza su dinero porque los precios son excesivos. Pero ayer estaba leyendo una noticia donde Cuba, bueno, cercado por la crisis esta de la que estamos hablando, pues está autorizando la participación mayoritaria de capital extranjero en empresas mixtas. Y de esto está hablando incluso para los cubanos que residen en el exterior. Para el cubano que está escuchando quizás esta noticia ahora o que la escuchó de otra manera, con diferentes matices en el noticiero cubano, háblales un poco qué significa esto.
Eso lo que significa es que el régimen comunista ha empezado a vender la propiedad en Cuba a los particulares, a los privados, pero fundamentalmente a los extranjeros, no a los cubanos. No quieren que los cubanos sean dueños de la propiedad privada como pasaba antes de 1959. Lo que quieren es que los españoles, los canadienses, los holandeses se hagan con el capital económico del país, permitiendo esas empresas de capital mayoritario, que yo no sé muy bien dentro de la legislación cubana cómo se pueden establecer. Ayer me parece a mí que Malmierca se columpió, como se suele decir, ¿no?, ¿verdad?, vulgarmente, porque además anunció que esa participación mayoritaria va a ser solo en aquellos sectores que a él le interesa. Yo no sé cómo decirle a Malmierca, ¿verdad?, en público, que la inversión extranjera no va a los sectores que a él le interesan. El inversor extranjero, que es dueño de su capital, invierte en aquello que le interesa a él, en lo que espera ganar dinero, y no en la cartera esa de proyectos de Malmierca, que la mayoría de esos proyectos suelen ser un auténtico fracaso, como muchos inversores extranjeros en Cuba han podido comprobar. En ese sentido, bueno, pues no creo que haya que darle demasiada credibilidad a estas medidas, ¿no?
No, y mucho menos a Malmierca, porque...
No, claro, por supuesto.
Ayer parecía un payaso, ¿no? Que bueno, hay una cosa que hay que decir.
Müller, lo que pasa es que ellos presentan esto, y doctor, lo presentan, por ejemplo, en la mesa redonda, lo presentan en el noticiero, le pintan flores, como decimos los cubanos, lo ponen de una manera tan bonita que muchos incluso creen que si realmente esto va a ayudar a la economía cubana y esto nos va a ayudar a llevar un plato tan sencillo como de boniato a una mesa. Es eso lo que está pasando también en Cuba.
Yo lo que quería decir, para darle la palabra al profesor Elías Amor nuevamente, es que el régimen castrista siempre ha tenido muchos conflictos con la población cubana. Entonces prefieren que vengan los extranjeros, de la misma forma que, en lugar de decirle al cubano, produzcan y ustedes son dueños de la tierra, no, pues hay que importarlo todo, y ellos no tienen dinero para importar nada, lamentablemente. En Cuba antes, hay una anécdota que yo uso mucho, en las cabezas de ganado estaban estadísticamente, cada ciudadano cubano tenía al año una cabeza de ganado para su uso. Ahora son una cabeza de canal nada más que se puede usar en 700, 800 personas. Entonces, están perdidos. O sea, es un país que no solamente no produce, prefiere negociar con los extranjeros, pedirle regalías a los extranjeros, que ponerse de acuerdo con sus ciudadanos para que produzcan y vivan felices y libres, por supuesto.
Sí, eso es una herencia nefasta de la etapa soviética, cuando los comunistas rusos le regalaban a los comunistas cubanos miles de millones de dólares al año para que Cuba fuera una base de la revolución a nivel internacional, sobre todo en América Latina. Después de la caída del muro de Berlín llegó Venezuela y Chávez con el petróleo barato, ¿verdad? Esa fue la segunda fuente financiera para la economía cubana. Y en estos momentos, no nos extrañe, la principal fuente de financiación de la economía cubana en el exterior son las remesas que mandamos los exiliados a Cuba. Estamos sosteniendo la economía cubana por valor de 6,000 millones de dólares al año, caballero. Y eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, porque aquellos que nos votaron a patadas de Cuba porque nosotros éramos demócratas y creíamos en la libertad, bueno, pues se están beneficiando ahora del dinero que nosotros les estamos mandando. Que cada uno reflexione sobre lo que esto realmente significa, porque la verdad es que es bastante triste que un sistema económico como el ideado por Fidel Castro acabe así, ¿no? Es mi opinión.
Bueno, amigos de Cuba, hemos escuchado al que sabe, un profesor, Elías Amor. Nos encanta que esté con nosotros en Levántate Cuba. Y yo hablaba con él ayer y le decía, no, vamos a hablar con usted con más frecuencia, porque obviamente como informadores tenemos que informarle al pueblo de Cuba el estado de su economía, y el estado es caótico, doctor, y en el último minuto háblenos de ese caos.
El caos es que llevamos desde el año 2019 sin tener una sola información estadística de la economía cubana. Los economistas cubanos tenemos que hacer verdaderos trucos de malabares para poder tratar de entender qué es lo que está pasando en la economía cubana. Solamente nos podemos guiar de las boberías o de las majaderías que dice el ministro cuando acude a las mesas redondas, ¿verdad?
Claro.
Por ejemplo, el otro día soltó Malmierca que Cuba había recibido 1.805 millones de dólares en inversiones extranjeras a lo largo del último año. Claro, ese dato lo dan y parece que es mucho dinero. La República Dominicana, en ese mismo periodo, según un estudio del CEPAL, en el que, por cierto, no aparecen datos de Cuba, ha recibido 3.200 millones, el doble de lo que recibe Cuba. Claro. Como eso Malmierca no lo dice, parece que es mucho dinero, pero la República Dominicana es un campeón en inversión extranjera y Malmierca está pasando la mano para ver si le ponen algunos céntimos de dólar, ¿verdad? Algunos centavos con los cuales pueda aguantar.
Bueno, amigos de Cuba, agradecemos al profesor Elías Amor su presencia en Levántate Cuba y nada, un saludo y lo tendremos nuevamente pronto con nosotros.
Levántate. Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, ahí están las aspas del helicóptero. Recuérdense que es virtual y cabemos todos. Y ya yo tengo mi naso buco y ya yo estoy dentro del helicóptero. Y Exilda, ¿a dónde vamos hoy?
Bueno, hoy vamos a Majagua, a Ciego de Ávila, porque ayer les estuve hablando brevemente y bueno, dije hoy voy a adelantarles un poquito más, voy a contarles un poco más de qué va esta fiesta de los bandos rojo y azul de Majagua en Ciego de Ávila, que fueron declaradas Patrimonio Cultural de Cuba. Precisamente por esto, por defender las tradiciones cubanas, los bailes campesinos más genuinos del país. Y bueno, no se pudo celebrar esta ceremonia como habitualmente se celebra, con los habituales gritos de rojo y azul por la pandemia del coronavirus. Pero vamos a ver desde cuándo surgen estas fiestas, desde cuándo en Majagua, en Ciego de Ávila, se están haciendo estas fiestas, que para la celebración de este evento, los vecinos de la localidad se dividen en los dos bandos antes mencionado. Se dividen en el bando rojo y en el bando azul, en una sana competencia que tiene lugar durante toda una semana, donde se presentan las mejores coreografías, los bailes, los vestidos de las mujeres son muy hermosos, la música y por supuesto elementos rurales en los que se evidencia las tradiciones y costumbres cubanas. Todos los lugares de Majagua habitualmente pues quedaban llenos de lazos, banderas, globos, carteles o sombreros que son puestos por las personas para para manifestar las preferencias de su bando. Mientras que en las presentaciones cada uno luce, bueno, personas vestidas como personajes alegóricos a la nacionalidad cubana. Y algunos de los más comunes son Liborio, Don Pepe y Doña Joaquina, siendo estos dos últimos los que dirigen y animan el festejo y el jolgorio. Cada uno de los bandos selecciona a una joven que va, personifica a Cuba y por supuesto representa los valores de la sociedad. Ella se viste con colores de la bandera nacional y va acompañado de un joven de guayabera, sombrero de guano y un machete al cinto representando al personaje de Liborio. De acuerdo al estilo de cada uno de estos bandos al que pertenezcan, pues se realizan diferentes bailes como el zapateo, emplean populares ritmos como la caringa, el gavilán, anda Pepi, Doña Joaquina, el papalote y la chismosa y muchísimos temas más. También se efectúa el conocido festival de parrandas. Finalmente, un jurado es el responsable de definir cuál de los dos bandos ha realizado las mejores presentaciones y, por supuesto, siempre hay un ganador. Esta tradición nació alrededor del año 1920, cuando familias adineradas de Majagua acostumbraban a reunirse cada domingo para realizar partidos de béisbol entre los que el equipo azul y rojo se enfrentaban. Y de ahí, bueno, pues Don Pepe decide, este hombre, Pedro García, crear estas fiestas, idear estas fiestas que han llegado hasta estos días. Cada rincón de Majagua exhibe durante la fiesta el color de preferencia de la familia. Y bueno, son tradiciones que se han mantenido durante mucho tiempo. Les dije que se remontaba el origen a principios del siglo XX, cuando en Majagua existían dos sociedades de inducción y recreo con membresía, la Colonia Española y el Unión Club. Y ellos deciden entonces, Pedro García, que era un vecino acomodado, pues hacer esta fiesta anual que comenzó precisamente con miembros de su familia, porque los propios hijos de Don Pedro participaron en la primera edición enfrentándose en bandos opuestos. Y bueno, pues de ahí comenzaron entonces a incorporarse tradiciones de los inmigrantes canarios y también de los chinos que residían en la zona. Y les dio una característica muy peculiar que las distingue de otras festividades cubanas. La fiesta de los bandos rojo y azul se destaca en Cuba como la celebración popular campesina de mayor prestigio y por esto fueron declaradas Patrimonio Cultural de Cuba. Así que nos vamos ahora empinando un poquito el papá. Que a Müller le encanta y sí. Isaiah Bazán también dice que no, le gusta y mucho.
Conozco,
¿no?
Conozco muchos avileños. El avileño de por sí es pachanguero, es musical. Inclusive hay que hacer las pachangas, claro.
Diferente,
porque están allá.
Pero se adaptan.
A pesar de que me decían el otro día que las pachangas en Cuba han disminuido de calidad precisamente por toda la situación.
Por todo lo que está pasando, claro, sí. Pero bueno, es una fiesta muy, muy bonita. Y bueno, ojalá y el próximo año pues se pueda realizar en todo su esplendor.
Los voy a enseñar a empinar los papalotes, niños.
¿Cómo se empina el papalote? Dando la vuelta al monigote. ¿Cómo se empina?
De moda, la onda del papalote, volvió a ponerse de moda, la onda del papalote, y hoy por empinarlo forma, hasta un viejo su molote, y hoy por empinarlo forma, hasta un viejo su molote.
¿Cómo se viene el papalote? Dándole vuelta al monigote, ¿cómo se viene el papalote? Dándole vuelta al monigote.
Empino desde una loma y da giros como sea. Yo empino desde una loma, sí, y da giros como sea. Pero yo nunca lo empino desde ninguna azotea. Pero yo nunca lo empino desde ninguna azotea.
¿Cómo se viene el papalote? Dándole vuelta al monigote. ¿Cómo se viene el papalote? Dándole vuelta al
se empinan coroneles, chiringas y papalotes. Hoy se empinan coroneles, chiringas y papalotes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz.
Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba Exilde, entramos en la tercera media hora de Levántate Cuba. Hemos tenido un programa, yo diría, de lujo, con la pandemia, el doctor Bali en Suiza, con la situación de los derechos humanos, que lo celebraremos mañana, con el movimiento San Isidro y finalmente con la economía de manos del doctor Elías Amor, con la economía coyuntural y estructural, y terminamos con la pachanga avileña de Ciego David.
Así mismo, empinando el papalote, pero ahora estamos ya en la tercera media hora de Levántate Cuba, y ahora seguimos con más noticias. Y en conferencia de prensa, el movimiento San Isidro confirmó que son una entidad totalmente pacífica, que a través del arte desea reflejar las soluciones al cubano para entrar en su camino a la libertad. Iber Pacheco preparó un reporte con fragmentos de las intervenciones de algunos de sus principales promotores.
El movimiento de arte independiente San Isidro ofreció este martes una conferencia de prensa donde, entre otros puntos, se denunció el acoso policial a que están sometidos sus miembros y también otros grupos que han expresado solidaridad con su causa y levantado bandera por la libertad de expresión en la isla. Así lo expresaba Michel Matos, vicecoordinador de San Isidro y moderador del diálogo.
Numerosos activistas, tanto del Movimiento San Isidro, como numerosos de los huelguistas que estuvieron acuartelados en San Isidro, como numerosos miembros del grupo que se autodenomina 27N, están completamente bajo acoso policial. Muchísimos de ellos tienen sus líneas interrumpidas, sus comunicaciones cortadas, afectadas. Esto es una denuncia muy puntual. El acoso no ha cesado. Patrullas en los bajos de su casa, otra vez. Esto es una situación bastante complicada.
Por su parte, el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador nacional del Movimiento San Isidro y quien estuvo sometido a una intensa huelga de hambre y sed durante la protesta que protagonizaron 14 activistas en la sede del movimiento en La Habana Vieja, explicó los planes en los que están inmersos en este momento como organización.
Estoy interactuando con varias coaliciones, los mismos del Grupo Los 30, con Antonia Lugueras a la cabeza, el grupo este de los huelguistas, que tenemos también que consolidar uniones, poner nuestros puntos de cómo vemos el futuro inmediato y a largo plazo del Movimiento San Isidro. Nos reafirmamos como gente pacífica, o lo más como gente pacífica, defensores de la cultura nacional, de la cultura internacional. Yo puedo emigrar mañana, que no voy a emigrar, pero yo quiero que el cubano se sienta en ese ejercicio de libertad, en ese ejercicio de aprender los miles de caminos que puede darte, por ejemplo, un dibujo mío de las puertas. Hay unas puertas que son deformes y son como soluciones a los cubanos para entrar en su camino de libertad. Ahí es donde radica el amor de Movimiento San Isidro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra noticia, el régimen castrista condiciona su plan económico 2021 a un control de la pandemia y al aumento del turismo extranjero a la isla comunista. Sin embargo, el gobierno de La Habana considera las remesas enviadas por familiares desde el exterior la tabla de salvación. El colega Luis Guardia tiene los detalles.
El régimen castrista dice apostar a dos factores para reencarrilar su economía en el próximo año, pero a solo 3 semanas de finalizar el 2020, ambas variables parecen no favorecerlo.
Los principales emisores de casos durante el mes, Estados Unidos, 109 casos, el 60,2%.
La viceministra castrista de Salud culpa a la reapertura turística del rebrote de la pandemia en la isla. Según cifras gubernamentales, los viajeros procedentes de Estados Unidos, México, Rusia y España encabezan las listas de los llamados casos importados.
Este es el primer vuelo comercial que arriba al Aeropuerto Internacional Abel Santa María en el centro del país.
Prácticamente todos los aeropuertos en la isla están recibiendo la llegada de viajeros, en su mayoría desde Estados Unidos en vuelos charters. Tras casi 8 meses de inactividad, las visitas familiares se prevé que compensen de cierta forma el déficit del turismo extranjero a la mayor de las Antillas. El régimen impone 2 exámenes de PCR obligatorios, el primero a la llegada, otro a los 5 días del arribo, razón por la cual quienes viajen desde el exterior a visitar a sus familiares estarán junto a estos en cuarentena por lo menos 1 semana hasta que se conozca el resultado de la segunda prueba. Pero tras el cierre de las operaciones de Western Union en la isla, debido a la inclusión de Finximex, su socio comercial en Cuba, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos, estas podrían disminuir significativamente. Según un despacho de prensa de la agencia Reuters, Western Union dice haber estado enviando unos 2.4 millones de dólares diariamente a Cuba, con un estimado de transferencia anual entre los 900 y 1.500 millones. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
9:06 de la mañana, seguimos con más noticias y la Unión Europea acaba de aprobar un mecanismo de sanciones para violadores de derechos humanos. Sobre la importancia de esta nueva normativa para la isla, activistas cubanos opinan en este reportaje de Yolanda Huerga.
El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobó una política de sanciones a violadores de derechos humanos a nivel global que impondrá restricciones a responsables de genocidios, crímenes contra la humanidad, esclavitud, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
Parece fundamental que Europa haya dado un paso en esa dirección, porque ayuda a sacar del juego geopolítico, en el caso de Cuba, al tema de los derechos humanos, que siempre el gobierno ha tratado de hacerlo ver como un conflicto entre Estados Unidos y Cuba.
Dijo el activista político Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
Este mecanismo universaliza por primera vez este régimen de sanciones a depredadores.
Las sanciones individuales congelarían fondos y prohibirían el ingreso a los países de la Unión Europea a los sancionados y contempla la prohibición de transacciones entre la comunidad política e individuos o entidades castigados.
Lo que falta es ver a qué representantes de qué regímenes específicos impondrán medidas de ese tipo.
Indicó el abogado habanero René Gómez Manzano.
Los represores en Cuba aplican en varias de las categorías de violaciones de derechos humanos que esta nueva herramienta posee.
Alertó la presidenta de Cuba Decide, Rosa María Payá, desde Estados Unidos.
Hay que recordar que con esos represores el señor Borrell mantiene un acuerdo de diálogo y cooperación a pesar de que ya la dictadura cubana ha violado y continúa violando la letra de este acuerdo.
El nuevo régimen global de sanciones a los derechos humanos de la Unión Europea tiene similitudes con la ley Magnitsky de Estados Unidos, que persigue a acusados de corrupción, lavado de dinero y violadores de derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y en otra noticia, exiliados cubanos anticastristas han respondido a las acusaciones que en su contra aparecen en un reportaje emitido por la Televisión Nacional en Cuba y que los vincula con una presunta financiación de supuestos actos terroristas en la isla. Desde el sur de la Florida, el colega Ricardo Quintana tiene los detalles.
Al dirigente de la Asamblea de la Resistencia, Orlando Gutiérrez, no le sorprende su aparición en este video, pues ya en el pasado La Habana le colgó el cartel de terrorista.
Un régimen que ha respaldado a grupos terroristas en la mayor parte de América Latina. Un régimen que derribó aviones civiles en su lucha para tomar el poder. Un régimen que apoyó grupos terroristas en África. ¿Cómo puede estar acusando a un opositor sin armas, civilista, de ser terrorista. Es una contradicción en términos y es una manipulación del idioma para justificar o procurar algún tipo de resultado real en contra de nuestra persona.
Sin contar con el debido derecho a réplica, Gutiérrez se emplazó al conductor del espacio.
Es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Es muy fácil, como ha hecho siempre el régimen comunista de Cuba, utilizar sus medios de propaganda masiva para atacar a aquellos que les preocupan, a aquellos que ellos saben que son efectivos, y entonces no permitir una respuesta legítima a esos ataques. Yo repito, reitero mi emplazamiento al señor Humberto López de que vayamos a la televisión nacional cubana y tengamos un debate punto por punto de todo lo que ellos atacan y alegan en contra mía.
Quemar mercados, lanzar cadenas en el tendido eléctrico, verter arena en motores de ómnibus o poner carteles contra revolucionarios.
Casi media hora invirtió la televisión nacional cubana para denunciar los supuestos sabotajes presuntamente vinculados con cubanos que viven en Estados Unidos. Uno de ellos es William Cabrera González.
Verdaderamente yo pienso que la dictadura no se va a salir con todas estas mentiras y calumnias que están tratando ellos de sus crímenes, los cuales están siendo acusados aquí en Miami de lesa humanidad y de todas las atrocidades que han hecho como gobierno y de todas sus mentiras. Ya el pueblo cubano se cansó, mis hermanos.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y seguimos con más noticias, y la falta de medicamentos en farmacias y hospitales se agudizan en Cuba, comprometiendo la salud de los pacientes. Tomás Cardoso con la información.
Desde agosto, las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba informaron de un faltante de al menos 47 medicamentos básicos para enfermos crónicos en el país, tendencia que se mantendría por un tiempo. Médicos, pacientes y familiares que residen en la isla alertan que ya está tocando fondo el faltante de fármacos, afectando incluso a los hospitales. En la provincia de Granma, de un cuadro básico de 568, faltan 167 medicamentos. Cuenta desde Manzanillo el doctor Santiago Márquez Frías.
En los hospitales existen dificultades no solo con los antibióticos, sino también con las suturas, jeringuillas, vendas para yeso, hasta con las soluciones de desinfectantes del instrumental quirúrgico.
Un mes acaba de pasar Lady Tavares con su esposo en el hospital provincial Manuel Ascunza Domenech en la ciudad de Camagüey, quien fue operado de apendicitis, y no hay antibióticos para tratar las infecciones.
No hay un medicamento que ponerle, solo eran las curas con el yodo que yo busqué en la calle, porque tampoco hay yodo. Si eso era lo que le estaban haciendo y hay tantas infecciones en ese hospital, bueno, pues la solución fue traerlo para la casa.
Desde Santiago de Cuba, el médico de familia Roberto Serrano señala que son muy malas las condiciones higiénicas en los hospitales.
La mayoría de los pacientes que ingresan con infecciones serias, hay que mandar a los familiares a que salgan a buscar medicamentos, porque simple y llanamente no hay ningún medicamento. La situación es crítica, extrema en este sentido.
La ciudad de Nuevitas, en el territorio de Gran Montino, enfrenta un colapso en el sistema de salud. Alerta Olainis Tejeda.
Los pacientes que padecen de asuntos psiquiátricos no están recibiendo ningún tipo de medicamento. Los antibióticos están en cero. No hay ni tan siquiera una dipirona para contrarrestar la fiebre del dengue. No hay nada.
Guillermo del Sol, que reside en Santa Clara, es diabético y comenta que faltan medicinas para asmáticos, cardiópatas e hipertensos.
En estos momentos la insulina lenta está perdida, que es fundamental en los diabéticos crónicos. En los hospitales, para curar, lo que están usando es agua y jabón.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora informa que no hay enalapril para la presión. Tampoco levotiroxina para pacientes con problemas en las tiroides.
No hay antibiótico para tratar la extensa gama de estreptococos que hay. Ni siquiera yodo para la desinfección de heridas ni el lavado de manos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en otra noticia, la aglomeración o las aglomeraciones de personas en establecimientos de todo tipo en Cuba y además en el transporte público alarma a los habaneros en medio de un rebrote del COVID-19. La colega Ibel Pacheco con los detalles.
Cuba reportó este lunes 124 nuevos casos positivos al coronavirus, 50 de ellos, según informaron las autoridades de salud, con fuente de infección en el exterior. La capital cubana se señala como la más afectada de las provincias, con 33 personas infectadas. Sin embargo, las colas para buscar alimentos y un transporte público abarrotado de personas forman parte de la realidad que le ha tocado tocado vivir a los capitalinos, según dijo a Radio Martí Anaís Penalba, desde Arroyo Naranjo.
Eso no para ni va a parar. Si no hacen cola, se mueren de hambre. Y muchas personas hacen cola, pero andan con el tabuco bajo, hablan arriba de ti, están fumando, y no se están cuidando, y no están cuidando a los demás. El transporte está caótico, súper que abarrotadas las guaguas. No hay un límite.
Sin embargo, las mismas autoridades cubanas que dictaron las medidas para evitar los contagios, por las que han sido multadas y arrestadas muchas personas, convocan a actos públicos, el más reciente en el conocido Parque Trillo, donde estuvo presente el mandatario Miguel Díaz-Canel, nada menos y nada más que para condenar las acciones de 14 activistas del movimiento San Isidro que fueron desalojados y arrestados bajo la excusa de la pandemia.
Aglomerando a personas, a la juventud ahí, no entiendo cuál es el criterio de salvar a las personas.
La activista María López vive en Centro Habana. Según comentó a Radio Martí, las colas no son solo para buscar alimentos.
Estamos hablando inclusive de las colas, de los policlínicos, porque no hay médicos. Donde quieren cola. Ahora mismo estoy parada frente a una cola para un cajero y hay 17 personas, una encima de la otra.
Siguen en la lista a La Habana las provincias de Villa Clara con 17 casos, 16 en Santiago de Cuba y Pinar del Río con 11 personas infectadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
9:15 de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y sin tener en cuenta todos estos brotes y estas alarmas por el COVID-19, turbas al servicio del régimen cubano llevaron a cabo ayer martes un acto de repudio frente a la vivienda de la periodista independiente Iliana Hernández en Cojimar, La Habana. En medio de la acción represiva que comenzó poco después del mediodía, Radio Martí pudo comunicarse con Hernández, quien así describió lo sucedido.
Un grupo de gente que tienen que gritar para que le den de comer después, porque tú sabes que ellos por la merienda se venden y allá afuera están gritando ya como se ponen ellos. Hace como media hora o más, con fotos del tirano muerto, diciendo que yo soy fidel y ustedes ninguno son fidel, ustedes no tienen yate ni tienen buena vida, mira si están sin dientes, ninguno de ustedes son fidel, porque Fidel era un tipo estafador que los estafó a ustedes. De ninguna de esas gente son del barrio, son gente que traen de otros lados. La gente del barrio fueron los que vinieron a avisar de que estaban preparando eso. Mi tía estaba en la cola de la papa y la gente del barrio fueron los que vinieron a avisarnos. La gente del barrio no está de acuerdo con nada de eso. Tienen que traer gente de fuera. Ahí siguen, ya se callaron. Ah, ya se van. Aquí seguimos, patria y libertad. Ellos que se cojan su revolución, que nosotros nos quedamos con la patria.
Y con esta noticia terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía, porque ahora vamos a escuchar este segmento de Perspectiva con mi colega Tomás Cardoso, donde la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello, comenta la situación de los derechos humanos en la isla al cierre del mes de noviembre.
Te diría que hubo un punto de inflexión, porque la situación de los derechos humanos en Cuba, bueno, pues se mantenía como siempre las mismas problemas de arrestados, juzgados indebidamente, etcétera. Pero en este mes de noviembre, el movimiento San Isidro puso un punto de inflexión en este esquema. Esto hizo que se acelerara la cantidad de personas hostigadas que todavía hoy se mantienen, estamos a 7 de diciembre, y también hizo que el número de personas detenidas aumentara con respecto al mes pasado. Te puedo decir que la dictadura ha sacado lo más malo de sí, y sobre todo en esta situación del hostigamiento que yo quisiera que las personas reflexionaran y pensaran lo que siente un ser humano cuando tú vas a salir de tu casa a comprar el pan, a visitar a alguien, a hacer lo que estimes conveniente, y te encuentras con un oficial de la policía política parado en la puerta de tu casa, que pierde el día sin hacer nada en un país que no se produce, para decirte no puedes salir. Eso es un sentimiento tan terrible que de verdad siento que no puedo trasladarle a las personas lo que uno manifiesta dentro cuando le pasa algo como esto. Y es lo que ha estado pasando constantemente en este mes de noviembre. y también la vinculación que existe con todo lo que está pasando y el movimiento San Isidro. Hay un antes y un después de San Isidro, y eso ha afectado, en mi opinión personal, hasta el cambio de dinero, porque es tanta la angustia que tiene este pueblo con respecto a lo que va a pasar cuando cambien el dinero y aumenten el precio de los productos de la canasta básica, que no se han atrevido a hacerlo, porque este es un momento en que la gente se tira para la calle sin ningún problema, y lo hemos visto en distintos lugares, lo hemos visto como incluso muchísimos artistas de distintas artes pues se han unido al movimiento San Isidro para expresar su deseo, la opresión esa que tiene en el pecho el cubano por la necesidad de libertad, por la necesidad de decir lo que está pasando y que no lo puede decir. Entonces yo creo que sí, efectivamente, hay un vínculo importantísimo y hay un antes y un después de San Isidro.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos un titular y un comentario que no podemos dejar pasar. El titular es nos pone contento a todos los cubanos. El cubano americano George Gascón asumió la Fiscalía de Los Ángeles. El cubano es el primer inmigrante cubano que asume esta posición y es el segundo de origen latino después de Gil Gassetti, padre del actual alcalde de Los Ángeles. George Gascón tomó posesión este lunes como fiscal del condado de Los Ángeles, el sistema judicial más grande de los Estados Unidos. O sea, una noticia que nos alegra. Y vamos a dar un adelanto, porque este tema lo trataremos mañana. Es una noticia que acabo de recibir de Europa. El gobierno cubano está utilizando normas destinadas a prevenir la transmisión del coronavirus para acosar, intimidar y detener a disidentes, señaló Human Rights Watch. Esta noticia la comentaremos mañana con más tiempo, pero ahí está la denuncia de Human Rights Watch. Bueno, amigos de Cuba, llegamos a los deportes. El tema, el programa ha estado cargadísimo, pero bueno. Buen día al Bobby Salamanca Jr., que viene con su guante en la pelota, y sé que viene con la pelota de fútbol.
Alberto Müller, muy buenos días. Saludo a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Sí, la pelota de fútbol no puede faltar, sobre todo después de lo que ocurrió ayer en la Liga de Campeones de Europa. Óigame, esa goleada de la Juventus, 3-0 le ganó al Barcelona en el mismísimo Camp Nou. Cristiano Ronaldo anotó un par de goles. Lo hizo siempre de penal, pero son goles al fin y al cabo, la verdad. Y durante los primeros 25 minutos la Juve parecía arrolladora sobre el Barça, un equipo Juventus que lució ganador, que lució también imponente, guiado por su astro CR7, mientras el Barcelona, una decepción, la verdad, daba lástima ver al Barcelona en esos primeros 25 minutos y de cómo le faltaba liderazgo de todo tipo, desde la cancha, desde la banca. Increíble, o sea, doloroso para los hinchas del Barcelona, sin lugar a dudas. Recuerden que Cristiano Ronaldo y Leo Messi no se enfrentaban en una cancha de fútbol desde, bueno, no se han enfrentado en ningún otro sitio, no se enfrentaban desde el 2018, cuando Cristiano pues era parte del Real Madrid, y todos esos matches, esos encuentros que se dieron, que fueron 30 en total, clásicos entre Real Madrid y Barcelona, pues después de esa temporada, después de 2 años, vuelven a verse, y la verdad se pensaba que iba a ser un partido mucho más reñido, juego de fútbol entre dos grandes, pero se fue todo de un lado. O sea, el Barcelona volvió a mostrar que está quebrado.
Demostró su decadencia.
Sí, sí, quebrado, yo diría emocionalmente, quebrado, en los nervios que se necesita para jugar a este nivel. No existe el Barcelona, no existe como tal, como se conocía hasta hace unos años atrás. El técnico Ronald Koeman, el técnico del Barça, ciertamente después declaró que fueron malísimos, que lucieron hasta asustados. Dice que nada de agresivos. El hombre estaba realmente bravo, y tenía motivos para estarlo. Después el francés Antoine Griezmann dijo a la prensa que no se podía culpar al técnico, ni mucho menos, que los únicos responsables de lo que había sucedido en el Camp Nou este martes eran los jugadores. Y esto definitivamente creo que es un punto ya de no retorno. El Barça pierde la cabeza del grupo, o sea, va a avanzar de todas formas. Estaba clasificado, pero ahora lo harán como segundos.
Y hasta ahora habían jugado muy bien en la Liga de Campeones, pero ayer dio pena, realmente dio pena ver al Barça.
Así mismo, la Liga de Campeones era el salvavidas que mantenía al Barça, que sufría y sufría en la Liga Española, sin embargo tenía resultados destacados en el grupo G de la Liga de Campeones, pero la derrota de ayer ante la Juve fue, o sea, fue decepcionante.
Es
la verdad,
el team de ayer es un team a respetar, ¿eh?
Sí, pero Müller, o sea, el Barça, o sea,
también.
El Barça, no estamos hablando estamos hablando del Barça y fue, pero bueno, ese es el fútbol, vamos, no, hay
ese, parque, ese es el deporte es así.
Así mismo es, así que repónganse hinchas del Barça que ya vendrán mejores tiempos. Bueno, les cuento que hoy siguen partidos de la Liga de Campeones de Europa. Y si el Barça sufrió ayer, señores, el Real Madrid tiene que ponerse las pilas hoy. Desde las 3 de la tarde estará recibiendo al Borussia Mönchengladbach, que es el líder del grupo en el cual, del grupo B, donde milita el Real Madrid. El Madrid, si no gana hoy, pues sencillamente pudiera pasar a la historia por primera vez como irse de la Champions sin haber pasado de la fase de grupo. O sea, nunca le ha ocurrido eso al Real Madrid. Y sobran las voces que están pidiendo la cabeza del técnico Zinedine Zidane. Tú sabes que en el fútbol los técnicos pagan rápido, ¿no? O sea, cualquier debacle de los equipos, los técnicos la pagan muy rápido. Y Zinedine Zidane pudiera estar en peligro si hay un resultado que no es favorable al Real Madrid hoy. Esta tarde, reitero, el partido comienza a las 3 de la tarde, así que no se lo pierdan. El Atlético de Madrid estará visitando al Salzburg en otro de los encuentros interesantes, así como que el PSG recibe al Istanbul Başakşehir. Así que para el PSG también es importantísimo el encuentro de esta tarde. El PSG comienza a jugar desde las 12:55. Así que mañana sabremos más sobre eso. Pero antes de terminar, una muy buena noticia para el béisbol cubano. José Pito Abreu, que tuvo una campaña tremenda este año, fue seleccionado jugador más valioso de la Liga Americana, pues ahora recibió el premio Hank Aaron, un premio que se entrega a lo más destacado desde el punto de vista ofensivo,
sí, señor,
en cada una de las ligas. Así que para Abreu es otro trofeo que va a su resumen. Ciertamente este premio Hank Aaron se entrega desde el año 1999, y se hizo para conmemorar el 25 aniversario de aquel hecho tremendo en la historia de las grandes ligas, cuando Hank Aaron pasó a Babe Ruth con 714 jonrones. Bueno,
déjame decirte, yo tuve el privilegio de verlo jugar, era temible Hank Aaron, temible con el bate.
Imagínate, y entonces, nada, tenemos a Abreu, yo creo que está haciendo un gran papel. Así que bueno, mañana tenemos mucho más para mañana.
Bueno, gracias al Bobby Salamanca y tenemos que despedirnos rápido. Llegó esa hora de despedirnos.
Sí, 9:27. Yo estaba imbuida en todo lo del deporte. Yo aprendo tanto aquí del mundo deportivo con esa vehemencia que tiene Bobby Salamanca, sí, Junior, y mi colega Alberto Müller, que no se queda detrás tampoco. Pero bueno, gracias a todos los oyentes, gracias a todos los que han estado en sintonía con Levántate Cuba en esta mañana. 9:27. Vamos terminando esta jornada de miércoles aquí, la mitad de la semana en Levántate Cuba.
Bueno, que Dios bendiga a Cuba, esa tierra linda, a su pueblo, y que bendiga, como siempre decimos, a los que más sufren, los presos políticos y los presos comunes, los más pobres, los enfermos y esos disidentes que tienen que pasar por el sufrimiento de permitir o tener que aceptar, porque la fuerza se los impone, un acto de repudio como le pasó ayer a Ileana Hernández.